Bueno, presentado Chema, presentado el programa, presente usted, Chema, el invitado.
Pues no, pues presentamos nada más ni nada menos, y digo nada más ni nada menos, a Carlos García Miranda. Buenas tardes, Carlos.
Hola, muy buenas tardes.
Hola, Carlos.
¿Y por qué digo nada más o nada menos? Porque Carlos García Miranda dice, ¿quién es? ¿Quién es? Y cuando lo escuchen y luego cuando le vean en ese vídeo que vamos a subir... Es un guionista que seguro le sigue muchísima gente, porque seguro que muchísima gente sigue El Internado, Los Protegidos. ¿Y qué tiene que ver también Luna, el misterio de Calanda?
Pues de Luna, el misterio de Calanda, escribí la novelización de, Calenda, la novelización de Luna, que se ha quedado de momento guardada en la productora porque no han cuadrado las fechas de publicación. Pero bueno, estuve trabajando unos cuantos meses allí escribiendo ese libro.
¿Y ahí salen hombres lobos de verdad o como en la serie?
Bueno, es más barato escribirlo en el libro, sí, con lo cual sale más.
Cosas de la imaginación, ¿no? Que todavía no nos la cobran. Bueno, permítenos que vayamos con el orden habitual de nuestro programa, que empezamos siempre con el repaso de las listas de los más vendidos esta semana, además en una semana especial porque es la semana del Día del Libro. Los datos nos los facilitan nuestros amigos de FNAC. En categoría de ficción, el libro más comprado por los madrileños es La Encima Prodigiosa, de Hiromi Shinya, editado por Aguilar. En el segundo puesto, Brújulas que buscan sonrisas perdidas, de Alberto Espinosa, edición de Grijalbo. Y el tercero, Para cosas no aburridas, para ser la mar de feliz, de Mr. Wonderful, editado por Lundberg.
Y dentro del apartado no ficción, Nadie es más que nadie, de Miguel Ángel Revilla, editado por Espasa. El Zorro Rojo, en segundo lugar, biografía de Santiago Carrillo, de Paul Preston, que edita Espasa. Y El Agente Zig Zag, de Ben McIntyre, que escribe crítica.
En poesía, primer puesto, poesía teatro, primer puesto para Poesía Completa, de Anne Sexton, de Linteo. El segundo puesto para Vuelta de Correo, de Joaquín Sabina, Cartas de Joaquín Sabina, edición de Visor. Y el tercero para un libro, en fin, de los primeros libros que se escribieron en este país, El Collar de la Paloma, de Inhad al-Andalusí, de Hiperión.
Y dentro del apartado juvenil, y los tres editados por Anaya Infantil Juvenil, Cielo Abajo, de Fernando Marías, que me parece que fue en el año 2006, ganó un premio, y el premio de Anaya. Y Cuando de Noche Llaman a la Puerta, en segundo lugar, de Xavier Docampo. Y en tercer lugar, Nata y Chocolate, de Alicia Borrás Sanjurjo.
Decía yo lo de Inhansam el Andalusí, porque este señor era... Yo juraría que cordobés, pero ahora mismo no lo recuerdo. Y El Collar de la Paloma es un libro del siglo XI, me parece, escrito en España. En árabe, pero en España. Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Veamos, señor Chema.
Bueno, pues vamos a empezar por los mayores de la casa. En este caso, el título es Escribiendo Esperanza. Escribiendo Esperanza es un libro que han escrito 32 autores y que ilustran dos. Uno de ellos escribe también, Antonio Callao y Laura Moreno, que son los que ilustran el libro. Y es un proyecto que pretende ayudar a mejorar la calidad de vida de Iker, que a lo mejor lo habéis visto en algún sitio, publicado y demás, y decimos que esos 32 autores
Iker,
y dos ilustradores...
Para la gente que no lo haya visto, Iker es un chaval de Zaragoza que padece una enfermedad de estas raras, el síndrome de Klippel-Trenaway Weber,
efectivamente, que es una malformación congénita del sistema circulatorio y linfático que no conoce cura ni tratamiento fuera de la cirugía, ¿no? Entonces, el libro vale 12 euros, que os lo podéis descargar, lo podéis solicitar, y los 12 euros íntegros van a parar, bueno, pues a la familia, para que se puedan paliar de alguna forma la intervención. Y si te parece, voy a leer dos poemas muy cortitos de Elena Peralta, que salen publicados. Ahí vas a encontrar relato corto y vais a encontrar poesía y, como digo, unas ilustraciones que dirían así: qué corta es la vida cuando caminas bajo la esfera triste, donde el sonido etéreo de la noche da paso al estridente despertar de la maldad en los humanos. Hoy he dibujado una sonrisa con tres nubes. He bajado a la calle y he comprado seis petunias para vestir de primavera pensamientos. La mariposa que habita en ellos está dormida. Mira. Bueno, pues esos son dos poemas cortos, como decimos, de Elena Peralta, que están dentro de esta publicación, Escribiendo Esperanza, editado por Ediciones Cardeñoso, y de verdad os lo garantizo, vais a disfrutar Escribiendo Esperanza.
Y creo que nuestra recomendación web va por ahí, ¿no?
Rincón Literario. páginas web.
A ver, pues muy sencillo, escribiendo Esperanza, todo seguido, escribiendo esperanza.blogspot.com.es. Ahí tenéis, bueno, pues cómo podéis comprar el libro, ver y leer algunos de los artículos que están publicados, alguna de las ilustraciones, y como digo, fantástico, escribiendo esperanza.blogspot.com.es.
Muy bien, bueno, vamos con él ya, Chema.
Vamos con él, y como decimos, Carlos García Miranda, que es licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y en Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III, que la tenemos aquí cerquita en nuestra zona, y ha sido guionista, como hemos dicho, de 7 temporadas de la serie El Internado y escritor de los libros basados en la misma. También ha escrito la segunda temporada y tercera de Los Protegidos y Vivo Cantando. Autor de la novela basada en la serie Luna, El Misterio de Calenda. Además, es autor de la idea original de Perros Muertos, la próxima película del director Koldo Serra, junto al que firma el guión.
Bueno, la próxima, de momento está un poco aparcada. La próxima peli de Koldo es Guernica. Bueno. Y luego, con un poco de suerte, retomamos el proyecto de Perros Muertos. Y en Vivo Cantando, acabamos de arrancar, es una serie nueva de la productora Es Doble Filo, para Antena 3. Y estamos varios guionistas allí escribiendo los capítulos.
Pero todavía no está.
No, en un par de meses yo creo que será la emisión. Van a empezar a grabar ahora mismo. Están cosiendo unos platos increíbles. Bueno, una historia en el barrio de la Gloria con un karaoke.
¿Ah, sí?
Sí. Entonces, va a haber mucha música. Y mucha comedia y mucha emoción.
Fantástico, apuntaros, jóvenes y menos jóvenes, esto es, como decía aquellos de 9, bueno, si no de 9, pues de 12, 13, 14 años a 99, desde ahí para
esos,
para todos. Bueno, ¿y qué nos vamos a encontrar en Enlazados? Enlazados es la novela, pero solo para aquel que no sepa, ¿qué es una novela distópica o qué es la distopía? Para que sepan un poco... ¿De qué hablamos?
Bueno, una distopía es una historia futurista, ciencia ficción, pero no, en realidad no está catalogada como... La catalogamos como ciencia ficción, pero en realidad no lo es. Es un subgénero dentro de la ciencia ficción, podría decirse. En las historias distópicas hay unos gobiernos opresores, ciudadanos subyugados que ni siquiera saben que lo están, sometidos a jornadas laborales tremendas...
Un momento. ¿Ciencia ficción has dicho?
Ciencia ficción, sí.
¿Cuándo has dicho lo de los gobiernos?
Los ciudadanos subyugados, las jornadas laborales...
Bueno, en realidad son simbolizaciones y metáforas de... del presente, de cada uno de los tiempos. Cada una de las distopías, además, parece habla de su tiempo, ¿no? La primera la escribió un bolchevique que se dio cuenta de que las utopías podían convertirse en distopías. Fahrenheit se escribió en un momento en el que el poder de las mass media estaba poniendo en peligro la lectura y la cultura de sus ciudadanos. Y yo ahora mismo he escrito una novela que habla de un gobierno formado por 10 empresas que se sientan en un lugar llamado Las Cortes a decidir el futuro de...
Pues.
En realidad no sé si es tan sutil la metáfora.
No sé si metáfora, si es un eufemismo, no sé, está ahí, la cosa está fantástica, desde luego, los personajes, es una novela muy trepidante, con muchísima acción. Los diálogos hacen que sea muy dinámica, que fluya mucho. ¿Pero quiénes son esos personajes?
Bueno, muchas gracias primero por los piropos. El ritmo, yo la verdad es que estoy acostumbrado a escribir televisión. En la televisión vas rápido, vas al grano, los diálogos no te puedes perder en ellos, uno te tiene que lanzar al siguiente. En ningún momento quería escribir algo que fuera farragoso. Es una historia de aventuras, además, y las aventuras yo creo que tienen que pasar cosas. No podemos dedicarnos a leer 50 páginas en las que pasa muy poco. Y los personajes, perdona, la pregunta era los personajes...
Sí, ¿quiénes son esos personajes? Porque son jóvenes, no son jóvenes, son mayores, nos has hablado de 10 empresas.
Hay 10 empresas y hay 11 personajes en realidad elegidos, son los mejores cada uno de esas empresas. Y hay una competición entre ellos para conseguir la presidencia de un mundo futuro. Un mundo futuro que está gobernado por un ordenador, en realidad. Se supone que todos somos, imaginaos, una especie de iPhones en los que se pueden descargar aplicaciones. Es similar a Matrix, a Peli. El concepto es similar. Entonces, cada uno de estos personajes pertenece a una facción, a una casta, y cada uno de ellos tiene un conocimiento, les reúnen en una competición en la que todos los conocimientos son necesarios para poder sobrevivir. Esto, aquí hay otro homenaje, inspiración, en la película de Cube, de Vincenzo Natali, de los años 90, en la cual se despertaban, eran menos, dentro de un cubo, una serie de personajes, y todos eran necesarios para poder resolver el laberinto. Esto es un laberinto, en la competición que yo he escrito se desarrolla dentro de un juego clásico de ordenador que todo el mundo conoce, que es el Buscaminas, y para poder resolverlo todos son necesarios.
Claro, claro. Entonces hay esos personajes, como dice, hay 11, aunque hay 10 empresas, hay 11, porque bueno, pues en una de ellas eligen a dos por unas condiciones que vienen ahí.
Por un misterio que
claro,
se averigua.
Bueno, pues cuando os acerquéis al libro, que yo os invito, en el nombre de los protagonistas, sí, de los protagonistas de estos 11, ¿no? Uno se llama Solo, otro se llama Data, por ejemplo, Dana, pero sobre todo en algunos, en la mayoría de ellos, por no decir en todos, porque me parece que excepto Dana, todos tienen en el nombre algún símbolo, algún signo. Sí, me refiero que Solo, por ejemplo, no es S-O-L-O.
No, tiene un emoticono enfadado en una de las O's. Bueno, esto tiene un significado. En realidad los personajes, ya como os contaba, en el mundo futuro de la República todos tienen procesadores instalados en sus cerebros.
¿Hay República en el futuro, entonces?
Se llama República, es otra metáfora sutil.
Por eso te digo...
Yo me voy agarrando como un clavo ardiendo aquí las cosas.
Sí, quizá fue el mismo. En cualquier caso, son... todos los personajes tienen estos símbolos porque se podría decir que son robots y son como sus nicknames. ¿Os acordáis del Messenger? Que se cayó hace unos meses, desapareció o lo absorbieron, no estoy seguro. Entonces no tienen nombres reales. Hay un personaje que sí tiene un nombre real, se puede decir. Bueno, todo tiene un significado en la historia y que lo tenga también lo tiene.
Sí. Entonces me dan ganas, ¿sabes? Pero lo que pasa es que no, porque esto sería un spoiler, pero me dan ganas para ya coger ahí moral de saber si ganan los buenos o los malos al final.
Bueno, en las distopías, el final normalmente es nihilismo bastante negativo. Si piensas en 1984, sí, lo que ocurre. Pero quizá los tiempos hayan cambiado y los finales sean diferentes.
¿Y por qué si no nos gusta tenemos que echarle la culpa a Michael Ende?
Pues porque...
Es un poco una trampa.
Sí, escribí un artículo para el blog de Editores de Planeta que me ofreció la oportunidad de hacerlo, en el que contaba por qué he escrito una novela juvenil y por qué soy escritor a día de hoy, ¿no? Y la culpa... Yo comencé ese artículo diciendo que si no les gusta el lazado es que le echen la culpa a Michael Ende, porque es la primera novela que yo recuerdo haber leído, la cual no me enteré de nada. La cogí porque mi madre la tenía por la casa, le encantaba... yo estaba fascinado no por la historia, sino porque tenía dos tintas, era rojo y verde. Entonces me senté a leerla, no me enteré de absolutamente nada, pero sí recuerdo cómo me sentí muy feliz con el libro de las manos, y cuando crecí dije, lo que yo quiero es hacer feliz a toda la gente con una historia.
Os puedo asegurar, vamos a ver, aunque es una novela juvenil, os invito a que os acerquéis a todos, porque en realidad tiene... Vamos a ver, todos los libros tienen su moraleja, y desde luego la tiene, pero la tiene para los adultos y para los que no son adultos, ¿no? Que vaya dirigido más a ellos. Y quiero llamar la atención porque los personajes se conoce perfectamente, Carlos, la forma de pensar, la forma de hablar, la forma de trabajar de los jóvenes, de los adolescentes, porque es que los personajes te los crees totalmente, incluso los avatares. Esos con los que
bueno, muchas gracias.
Con los que trabajan.
No sé si es porque yo todavía no he madurado a los 33.
Que también podría
que también
ser,
puede
¿no?
ser. O porque he tenido la suerte de trabajar en dos series en las que los adolescentes tenían muchísimo peso, aunque también había personajes adultos, y he aprendido mucho allí de cómo hablan y lo que diría y lo que no diría un adolescente. Luego, además, también estoy muy cerca de gente más joven, se puede decir.
¿Y esto se podría llevar a la tele?
Pues a la tele, sí, podría llevarse tanto a la tele o al cine si tuviéramos dinero para hacerlo. Sí. Sería estupendo, hay un hueco muy grande para una historia como esta. En nuestro país no está hecho, no está contado. Las distopías son algo relativamente nuevo. Los Juegos del Hambre ha sido un bombazo en Estados Unidos, sí, pero en España está arrancando más ahora a raíz de las adaptaciones cinematográficas. Y espero que así sea, señores productores, aquí estoy para hablar de lo que quieras.
Y además, no hace falta que se busque ningún guionista,
ningún guionista.
Y puedo asegurar, porque hace referencia a los Juegos del Hambre, fantástico, a mí me encanta, pero leo esta novela y y yo es que la veo en imágenes, o sea, la veo en imágenes porque ya no solo los diálogos que tiene, porque aunque él dice que no hay descripciones o no hay parte farragosa, no, pero hay descripciones donde tú ves ese mundo perfectamente, o sea, no ves otro. Te marca un mundo donde la imaginación te lleva directamente ahí a los personajes. ¿Nos leerías un poquito de algo claro, para que puedan hacerse una idea nuestros oyentes? Y,
bueno, he de decir a los oyentes, porque yo aquí soy un poco sus ojos, que la parte que vas a leer es casi del final del libro.
Sí, pero no incluye spoilers.
Vale, vale. No, digo que es curioso porque normalmente el autor pues nos elige una de las primeras páginas, la introducción, y en este caso es de las últimas páginas.
Bueno, quizás sea porque es donde la acción está más... la acción ya ha culminado y donde me deleité un poco más en las palabras, se puede decir. Bueno, Dana me regala para olvidarlo... Perdón, empiezo otra vez. Se me humedecen los ojos al pensarlo, pero la sonrisa que Dana me regala para olvidarlo me obliga a vivir el momento. Ya no hay ningún contador sobre nuestras cabezas que marque el tiempo que nos queda, pero sabemos que son solo unos minutos. Paradójicamente, y por primera vez desde que comenzó todo, nuestros corazones laten despacio. Hemos perdido, pero al menos se acabó la pelea. Convertimos la agónica espera en un paseo en barca sobre un mar en calma. Nuestras caricias son los remos, y los besos provocan el balanceo. Siento que puedo entrar en su alma y que ella está en la mía. Nuestros procesadores no nos permitirían sentir esta melaza. No entiendo por qué nos protege madre de un sentimiento así. No entiendo por qué los republicanos le pertenecemos.
Madre es ese ordenador...
Madre es ese ordenador central, supercomputadora...
Otro que pequeño está homenaje pendiente... por ahí también, a lo mejor.
Sí, un pequeño homenaje también, y lo que ella censura principalmente a través de aplicaciones son los pecados capitales. Otro homenaje a Seven...
Pero ¿qué podemos hacer para que la gente lea, los jóvenes se acerquen a la lectura?
Yo es que creo que leen, la verdad. ¿Sí? Sí, yo creo que los jóvenes están ávidos de historias, muchas veces leen incluso más que los adultos. Y no sé, ahora que he publicado la novela me he encontrado con gente, por ejemplo los chicos del Club de Lectura Madrileño de Madrid, donde estuve la semana pasada hablando con ellos del libro, tienen una pasión por las novelas juveniles y adultas. Apasionante. Su trabajo también en blogs, en páginas web, muchos de ellos, sí. Pero hay gente que...
Es que es verdad eso, Carlos. La diferencia de las nuevas generaciones de lectores con las anteriores es que las nuevas no se quedan en el libro.
No, acaban
el libro y ellos continúan en blogs, en charlas, promoviendo incluso que se hagan películas, en fin. Como que la lectura no es solo el hecho de leer para ellos.
Sí, y ya no es algo... O sea, efectivamente, es que traspasa las puertas de su casa y hablan con los autores y les dan su opinión.
Sí, perfectamente. Y te hacen críticas en los blogs y demás.
Sí, hacen más críticas muchísimo mejores que las de críticos con título, ¿no? Acreditados. Sí. Y la verdad es que yo creo que sí que leen, y creo que exactamente igual que en la ficción española, en televisión también ha habido productos que les han gustado muchísimo y que el internado se creó un fenómeno fan adolescente tremendo. Lo que pasa es que lo que hay que darles es buenas historias. Los adolescentes, yo siempre digo, la literatura juvenil, en mi opinión, va por delante de la televisión muchas veces. O sea, estamos en distopías, estas historias son tremendas, son duras, son crudas. Ya no estamos en los vampiros, se puede decir, que pasamos por los adolescentes pasaron por ahí, pero ya no están. ¿Qué ocurre? En televisión muchas veces parece que va por detrás, lo que se ofrece, también quizá porque el público de televisión es otro, hay que meter a los adultos. Pero las historias de fantasmas, por ejemplo, ya se las saben los adolescentes. Se la puedes volver a dar, pero le vas a tener que meter un componente nuevo. Entonces,
oye, ¿cómo es hacer un guión de televisión? O sea, explícanos este mundo, porque claro, la gente se va allí, se sienta, ve a los actores.
Es un trabajo muy divertido porque se hace en equipo, no como las novelas.
¿Pero un equipo de cuántas? Por ejemplo,
Internado era un caso especial que éramos muchos, pero ahora mismo en Vivo Cantando somos solamente 6 guionistas cada...
Solo seis.
Dos coordinadores de guión, productores ejecutivos y 6 guionistas. Trabajamos en equipos de 2. En Los Protegidos, en cambio, trabajábamos en equipos para hacer las tramas, pero a la hora de dialogar, dialogábamos capítulos enteros los guionistas solo. Pues nos juntamos, hay 2 personas o una persona que manda, se puede decir, con todas partes. Son los que te orientan por dónde tienes que tirar para tu capítulo, para desarrollar tu capítulo. Propones unas tramas, esas tramas te las aprueban o no, te las tiran también en ocasiones.
Y eso todo lo hacéis por equipo, diálogo.
Y eso lo hacemos por equipos. Estamos todos coordinados por... La verdad es que los coordinadores de guión tienen un trabajo difícil porque tienen que estar... Yo estoy a un único capítulo, pero ellos están a 4. Claro. Se puede decir, están a los que vienen después. Y trabajamos en las tramas normalmente durante un par de semanas. Montamos una escaleta, que es... la escaleta consiste en mezclar todas esas tramas. Es el guión, se puede decir, sin incluir los diálogos. Uh-huh. Y después nos dan un par de semanas para dialogarlo. Revisamos con ellos, esto sí, esto no.
O sea, que hacer un capítulo, ¿cuántos tiráis para hacer un capítulo?
Un mes más o menos.
La leche.
Cuando ya la serie está en formato, más o menos un mes.
Claro.
Por cada uno. Internado de Protegidos lo hacíamos así, en vivo contando.
¿Y cuánto tiempo antes necesita estar el guión hecho de ponerse a rodar?
Uy, lo ideal sería meses antes, pero muchas veces...
Pero lo normal, ¿cuándo es?
Lo normal es que esté un mes antes también.
Un mes antes.
Normalmente, sí, no, en televisión hay una cosa que a mí me ha venido fenomenal para poder escribir una novela, y es, hay una disciplina y claro, un trabajo que está muy pensado, hay una cadena, está muy pensado y te da... organización a la hora de sentarte a escribir, que muchas veces la gente quiere escribir pero cuesta sentarse a escribir.
Le falta esa disciplina.
Claro, si pasas por la televisión, la disciplina la tienes. Tú sabes que te levantas por la mañana, tienes que sacar 15 páginas, 20, 30 secuencias, las que sean, y hasta que no las acabes no te vas.
Claro.
Con la novela yo hice algo parecido, aparte que tuve una editora estupenda, Irene Lucas, uh-huh, con la que fue muy pesado y a la que le iba mandando casi página a página. Y,
sí, y luego, o sea, vosotros, claro, lo pensáis. El director lo da otra vuelta, sí, y luego lo interpretan los actores. O sea que de lo que vosotros hacéis a lo que se ve...
Es que una serie de televisión es un trabajo de mucha gente. O sea, Enlazados lleva mi nombre en la portada. Y es lógico que lo lleve porque lo he escrito yo. Pero es que una serie de televisión la escribimos mucha gente. La serie es de todos. No, la autoría funciona de otra manera. No creo
que... ¿Nunca te ha pasado eso de ver una escena que has escrito y decir, pero qué me han hecho?
Pero cómo lo han hecho, ¿no? Así. Bueno... Ha ocurrido, pero bueno, está muy hablado, ¿eh? Normalmente, de verdad, los directores comentan, o con producción ejecutiva, coordinadores, incluso en ocasiones con nosotros los guionistas, esto lo voy a hacer de esta manera, ¿qué te parece? O sea, hay muy buen rollo en la tele.
Nosotros terminamos siempre nuestro programa hablando de tele. De página web nos ibas a recomendar
su
Twitter,
pues,
¿no?
perdón. Pues para seguirle, lo mejor es seguirle en Facebook, tenemos
Facebook,
página de la novela.
Facebook de la novela, sí.
Y luego en Twitter, twitter.com/carlosg_miranda. Entonces sentáis ahí para tuitear todo lo que queráis.
El telespectador social que acabamos de hablar de él, eso del telespectador que está con el Twitter, ¿eso es un riesgo para la supervivencia de una serie?
Bueno, no lo sé. Lo cierto es que, por ejemplo, Los Protegidos era un bombazo en Twitter y luego las audiencias en tercera temporada y se calentaban muchísimo los capítulos que estábamos viendo y después las audiencias no se correspondían. Entonces, no lo sé. Twitter es engañoso. Yo creo que
sí, engañoso,
éxitos en Twitter luego a la hora de la verdad no dan los resultados.
Eso es cierto. Oye, Carlos, pues es la verdad una visita muy interesante la que hemos tenido contigo hoy. ¿Otro proyecto literario? Y esto te pido 15 segundos que me contestes.
Pues otro proyecto literario, sí. Hay una novela con Noguer, que es otro sello dentro del planeta, para el próximo año, espero. Otro género diferente, pero adolescentes también. Uh-huh. Y según cómo sigan yendo las cosas con Enlazados, pues tendremos segunda parte de Enlazados, uh-huh, que no se llamará Enlaza 2.
Sí, muy bueno. Buen chiste. Dejémoslo ahí. Gracias.
Enlaza 3.
Gracias.
Por seguir.
Hasta la semana que viene.
Nos vemos.